Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro España, Terra Incógnita. El asedio a la democracia es un ensayo de pensamiento político publicado en 2024 por José Manuel García Margallo y Fernando Eguidazu. Los autores examinan la política española reciente desde una posición liberal conservadora y abiertamente crítica con el gobierno de Pedro Sánchez. El independentismo y la evolución del modelo territorial. Su tesis central es que España atraviesa una etapa de fragilidad institucional en la que se han deteriorado los consensos. Las prácticas de autocontención y la tolerancia entre adversarios que hicieron posible la transición. La expresión terra incógnita designa, en este marco, un escenario político que los autores consideran incierto porque se habrían normalizado decisiones antes vistas como límites difíciles de cruzar. El libro combina diagnóstico institucional, crítica de medidas legislativas y reflexión sobre los incentivos que genera la fragmentación parlamentaria. Su propósito no es ofrecer una crónica neutral, sino argumentar en defensa de la Constitución, el Estado de Derecho y la recuperación de acuerdos nacionales amplios. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la pérdida de los consensos de la transición como eje del diagnóstico. El libro sitúa buena parte de su diagnóstico en el debilitamiento de los acuerdos políticos y culturales asociados a la transición. García Margallo y Eguidazu no presentan ese periodo como un modelo intocable, sino como una experiencia basada en una premisa institucional decisiva. Los rivales políticos debían reconocerse como interlocutores legítimos y aceptar límites compartidos. Desde su perspectiva, esta lógica habría sido reemplazada por una competencia más polarizada, en la que la supervivencia del gobierno y la confrontación partidista pesan más que los consensos de largo plazo. La importancia de este argumento reside en que desplaza el foco desde medidas aisladas hacia las normas informales que sostienen una democracia. Las constituciones fijan procedimientos, pero su funcionamiento también depende de que los actores no exploten hasta el límite cada ventaja legal disponible. Los autores ven en la erosión de esa cultura de contención una fuente de inestabilidad. Esta lectura es coherente con su defensa de recuperar una política de pactos. Aún así, el planteamiento tiene una orientación normativa clara, identifica la crisis principalmente con el abandono de unos consensos concretos y deberá contrastarse con análisis que subrayen las limitaciones, conflictos y exclusiones que también acompañaron a la transición. En segundo lugar, contención institucional y tolerancia mutua frente a la lógica de bloques. Una idea vertebral de la obra es que la continuidad democrática depende de dos hábitos: la contención institucional y la tolerancia mutua. La primera exige que quienes ejercen poder eviten usar al máximo todas sus atribuciones solo porque la ley se lo permita. La segunda implica tratar al adversario como competidor legítimo, no como enemigo que debe ser expulsado del sistema. Los autores sostienen que la política española se habría alejado de ambos principios mediante una dinámica de bloques cada vez más rígida para ellos. La polarización no es únicamente un problema de tono público o de intercambio de reproches, sino un mecanismo que puede dificultar acuerdos básicos sobre instituciones, presupuestos, justicia y organización territorial, cuando cada decisión se interpreta como una victoria existencial de un bloque sobre otro. Se reducen los incentivos para negociar y aumenta la sospecha respecto de las instituciones. El ensayo relaciona esta dinámica con su crítica al sanchismo, término que emplea para diferenciar su objeto de crítica del PSOE en su conjunto. Se trata de una delimitación polémica y claramente partidista, pero permite entender la arquitectura del libro. Sus autores atribuyen al estilo de gobierno reciente un papel central en la intensificación de la división política y en la debilitación de los contrapesos. En tercer lugar, la neutralidad de las instituciones y la crítica a su colonización partidista. García Margallo y Eguidazu sostienen que las instituciones del Estado deben conservar autonomía, prestigio y capacidad de control, incluso cuando sus decisiones incomodan al gobierno de turno. Su preocupación se concentra en lo que describen como una colonización institucional, la tendencia de los partidos, y en particular del Ejecutivo actual, según su análisis, a extender su influencia sobre organismos que deberían operar con independencia funcional. La tesis no depende solo de quién ocupe un cargo, sino de un riesgo más amplio que las instituciones sean percibidas como instrumentos de una mayoría circunstancial, en lugar de árbitros sujetos a reglas estables. Esa percepción tiene consecuencias prácticas. si la ciudadanía duda de la imparcialidad de los controles, de la administración o del debate parlamentario. Disminuye la confianza en que los desacuerdos puedan resolverse dentro del marco democrático. El libro reclama reforzar la neutralidad institucional y devolver centralidad al Parlamento, al que considera degradado cuando se convierte principalmente en vehículo de decisiones gubernamentales. Esta parte del ensayo conecta con una preocupación clásica del constitucionalismo: una democracia no se agota en ganar elecciones, pues también requiere contrapesos, deliberación y procedimientos que limiten el poder. El análisis es de parte y dirige acusaciones muy concretas al gobierno, por lo que su lectura gana valor si se complementa con fuentes de orientaciones distintas y con el examen de datos institucionales verificables. En cuarto lugar, el conflicto territorial y el temor a una transformación del Estado autonómico. La cuestión territorial ocupa un lugar relevante en el libro porque los autores interpretan que los acuerdos con fuerzas nacionalistas e independentistas pueden alterar de forma sustancial el modelo constitucional surgido en 1978. Frente a una posible redefinición de España como realidad plurinacional, defienden el marco autonómico y reclaman un cierre más claro del reparto de competencias. Su razonamiento parte de una preocupación por la igualdad política y jurídica entre ciudadanos, así como por la cohesión de las decisiones comunes. A su juicio, la negociación bilateral de competencias o concesiones singulares para asegurar mayorías parlamentarias puede transformar el sistema sin un acuerdo constitucional amplio. Esta crítica se vincula a su rechazo del independentismo catalán, que consideran uno de los factores que presionan el orden institucional vigente. El interés del enfoque está en plantear una tensión real de las democracias descentralizadas, como cómo acomodar identidades y demandas territoriales sin erosionar la igualdad de derechos ni debilitar los mecanismos de decisión compartida. Sin embargo, la obra adopta una posición inequívoca en este debate y no parece diseñada para desarrollar con igual amplitud los argumentos favorables a una mayor diversidad territorial. Por ello, resulta más útil como formulación razonada de una defensa constitucionalista del modelo común que como mapa exhaustivo de todas las alternativas territoriales españolas. Por último, nuevos pactos de la Moncloa como propuesta de salida institucional, el ensayo no se limita a advertir sobre el deterioro que percibe, sino que propone recuperar una capacidad de acuerdo comparable, en espíritu, a los pactos de la Moncloa. La propuesta busca responder simultáneamente a desafíos económicos, institucionales y territoriales mediante compromisos entre fuerzas políticas con visiones diferentes. Para los autores, los problemas estructurales no pueden resolverse de manera estable, mediante alianzas parlamentarias, orientadas exclusivamente a la investidura o a la continuidad inmediata de un gobierno. Requieren, en cambio, reglas aceptadas por actores diversos y políticas cuya vigencia no dependa de una mayoría estrecha. La apelación a los pactos expresa una idea de legitimidad: las reformas más sensibles ganan solidez cuando nacen de deliberación y concesiones mutuas, no de imposición. También refleja la convicción de que la política de bloques dificulta decisiones sostenidas sobre financiación territorial, calidad institucional o estrategia económica. Esta salida tiene límites evidentes. El contexto actual es distinto al de finales de los años 70, con un sistema de partidos más fragmentado, conflictos territoriales persistentes y menor confianza mutua. Además, invocar grandes acuerdos no resuelve por sí mismo qué contenidos deben negociarse ni qué actores han de intervenir. Aún así, la propuesta funciona como criterio de lectura del libro. Sus autores privilegian la estabilidad constitucional y la cooperación transversal frente a la confrontación de corto plazo. En conclusión, España, terra incógnita. El asedio a la democracia está dirigido especialmente a lectores interesados en la política española contemporánea, la arquitectura institucional de la democracia y el debate sobre la herencia de la transición. También puede resultar útil para quien quiera comprender una formulación articulada de la crítica liberal conservadora al gobierno de Pedro Sánchez, a los pactos con fuerzas independentistas y a la polarización entre bloques. Su principal beneficio intelectual no consiste en ofrecer una visión desapasionada o plural de todos los conflictos, sino en obligar a examinar preguntas relevantes sobre los límites del poder, la independencia institucional, la calidad parlamentaria y las condiciones que hacen posible la cooperación democrática. El lector debe considerar, no obstante, que el ensayo posee una carga ideológica explícita y que sus diagnósticos y atribuciones de responsabilidad requieren contraste con perspectivas académicas progresistas. Federalistas o nacionalistas, esa precaución no invalida su aporte, sino que define la mejor manera de aprovecharlo, frente a otros ensayos coyunturales. El libro se distingue por vincular la crítica de la actualidad con un marco institucional reconocible la contención, la tolerancia mutua, el Estado de Derecho y la necesidad de pactos amplios. La experiencia política y económica de sus autores refuerza el carácter práctico de sus preocupaciones. Es, en suma, una intervención polémica y argumentativa, valiosa para entender una posición concreta dentro del debate público español y para contrastar cómo se interpretan hoy los riesgos, límites y posibilidades del sistema constitucional. Si deseas apoyar a José Manuel García Margallo, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.